COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, família. Tornem als d'Esports COPE després dels Jocs Olímpics i us acompanyarem fins a les 4 de la tarda l'equip de Guàrdia amb Víctor Navarro, Juan Arias, Andrea de Ferrater, Miguel Jorge i Paula Pera, també amb l'Héctor García, al control de so. Avui ens aixugarem les llàgrimes de Leo Messi, que són les de molts culers. Parlarem amb Josep Maria Minguella, l'home que va recomanar el seu fitxatge al Barça. Un Barça que acaba d'anunciar que el públic torna al Camp Nou. 30.000 persones podran entrar al primer partit de Lliga contra la Real Sociedad diumenge, tot i les limitacions de la pandèmia. Serà un dia dur, sí, perquè podem veure Leo Messi aterrar a París aquesta tarda. En parlarem. Mentrestant, el Barça post-Messi guanya el Gamper, imposant-se per 3-0 a la Juventus, però amb xiulets per un tití, l'absència del Kun Agüero, que estarà 10 setmanes de baixa. A l'Espanyol, el pare del Monito Vargas diu al portal italià, a un portal italià, que l'argentí prendrà una decisió si surt l'oportunitat de marxar, deixa la porta oberta. I el Girona va guanyar el Barça B per 2-0 en l'últim partit de pretemporada. El Barça femení va golejar el Gamper 6-0. A la Juventus, l'equip de Jonathan Giraldez comença amb bon peu. També parlarem dels Jocs Olímpics, que acaben amb un balanç de 17 medalles per la delegació espanyola, un balanç que obre dubtes sobre el suport econòmic que reben els esportistes. I us estem preguntant a les xarxes socials per Leo Messi, com no. Qui és el culpable de la marxa de Leo Messi? Penseu que Bartomeu al 55%, que Laporta al 23%, que el propi Leo Messi al 12% i la Lliga al 8%. I en clau espanyol us estem preguntant a 6 dies pel debut a la Lliga si us preocupa que l'únic fitxatge confirmat sigui Sergi Gómez. Sí que esteu preocupats al 65%, no esteu preocupats al 35%. Comencem.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
En este último día estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada. Estaba bloqueado, como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado.
I'm so happy 'cause today from my... I així amb el cor encongit, sentint a Leo Messi, buscant explicacions sobre la seva marxa del Barça, haurem de veure com l'aeroport de París segueix ple d'aficionats que l'esperen i que esperen el seu fitxatge pel París Saint-Germain, perquè, com ens expliquen el Víctor Navarro des d'aquest migdia, s'espera que aquesta tarda Messi aterri a París. O no, Víctor?
Bona tarda i benvinguda de nou, Sílvia, amb l'Esports COPE. Sí, sí, tornem a l'Esports COPE. Està previst que aquesta tarda o aquest vespre els Messi aterrin a París, a l'aeroport de la Bourget, però hores d'ara encara no està tancat el seu contracte. Els advocats de l'argentí i el seu pare, i representant Jorge Messi, el tenen ja, però l'estan estudiant. Evidentment, fins que no el tanquin, fins que no signin i donin el sí a Leonardo, el director esportiu, i a l'emir de Qatar, no sortirà d'estir París. Allà a l'aeroport, com deies, de la Bourget, esperen desenes d'aficionats des d'ahir ja, perquè ahir també hi havia un vol previst que es va endarrerir perquè finalment no van tancar el contracte. El club, el Paris Saint-Germain, ja està la catifa habitual per l'arribada de fitxatges. De fet, està tot engalonat, de manera que donen la benvinguda només Trapitz i París a Messi, Antonella i els fills. Demà està prevista la presentació a la Torre Eiffel, amb roda de premsa inclosa. Es desconeix el dorsal que portaria Leo. Es parla del 19 al 30, dos emblemàtics que dels seus inicis a Barcelona. El 10 expliquen des de París que se'l volia cedir Neymar, però Messi no volia treure-li el dorsal. I de moment Leo i la seva família són a la casa de Castelldefels, esperant. Ahir van estar gaudint també d'un assado amb Luis Suárez, també amb bona companyia, i amb Pepe Costa. Un Pepe Costa, per cert, que se l'emportarà, perquè aquí al Barça no l'han renovat, no ha renovat el contracte. I així estem, esperant a les últimes hores de Leo a Barcelona i que posi partida cap a París i ja vesteixi la samarreta. Demà el veurem amb la samarreta del PSG, si tot va bé.
Dintre de tota aquesta negró, una bona notícia avui pels aficionats del Barça és que torna el públic al Camp Nou.
El 30% tornarà aquest diumenge a les 8 del vespre contra la Real Societat. Això són 29.803 espectadors. Es dona la casualitat que l'últim partit que va jugar el Barça en públic va ser el 7 de març de 2020, 17 mesos han passat, i també va ser contra la Reial Societat, o sigui que tornaran a jugar contra la Reial Societat. Ja hi van veure a 2.900 aficionats al Johan Cruyff, en el Gamper, van aplaudir al minut 10 en honor a Leo Messi, veurem si aquest diumenge és previsible que també, i compte que van xiular jugadors com Pjanic o Umtiti. A Umtiti tampoc li va sentar massa bé perquè va marxar després i no va celebrar el títol al Gamper amb l'afició i va publicar un missatge a les seves xarxes socials. Veurem què passa amb l'afició, però tornen aquests 29.000 espectadors, que són, d'aquests 29.000, el 85% són entrades pels socis. La resta sorteja.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Te'n vas a París?
Sí, en principi sí, veurem. Encara estem solucionant, que tot ha anat molt ràpid.
Estarem pendents de Leo Messi, d'aquest fitxatge pel Paris Saint-Germain, si és imminent, si no ho és, ja ho hem vist tot, o sigui que podem veure qualsevol cosa. L'altra notícia del matí, una altra notícia negativa, és la confirmació que el Kun Agüero estarà 10 setmanes de baixa. Andrea Ferraté, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs sí, mal inici de temporada pel Kun. El Club Blaugrana ha confirmat a partir d'un comunicat mèdic aquest matí que el Kun Agüero pateix una lesió tendinosa al bassó intern de la cama dreta, no pot recolzar el peu i s'ajudar amb crosses, i estarà de baixa les properes 10 setmanes i no debutarà com a Blaugrana fins a mitjans d'octubre. Per tant, haurem d'esperar per veure el Kun amb la samarreta blaugrana. Es va lesionar l'entrenament de diumenge pel matí, per això el davanter Santi ahir va perdre el Gamper, on va ser una de les grans absències de la presentació oficial del primer equip davant l'afició del Johan Cruyff, com deia el Víctor, i també tampoc va poder assistir a l'acte de comiat del seu amic Leo Messi per recomanació dels metges. I també va informar aquest cap de setmana a la porteria de BTV que el Kun Agüero volia marxar del Barça després de l'adeu de Messi, però finalment s'ha desmentit aquesta informació, ja que l'entorn del futbolista ha assegurat que l'ex del City no s'ha plantejat sortir del club blaugrana. De fet, el propi Agüero va comunicar el dia del sopar de casa de Leo que era falsa aquesta notícia, tot dient «Me tendréis todo el año, no se preocupen».
Així que pendents del Kun Agüero, també aquesta recuperació, veurem si a mitjans d'octubre ja el podem veure amb la samarreta del Barça. Gràcies, Andrea.
Gràcies.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Ara ens en parlaven el Víctor, l'Andrea, d'aquest trofeu Joan Gamper, primer títol no oficial de la temporada pel Barça. Va guanyar 3-0 a la Juventus. Miguel Jorge, bona tarda.
Hola, Sílvia, què tal?
Com anà aquest partit, Miguel?
Pues mira, la era Messi, post-Messi, mejor dicho, que arrancava con un Gamper atípico, porque ni era en el Camp Nou y evidentemente era sin Leo Messi. Victoria del Barça por 3-0 ante la Juventus de Cristiano Ronaldo con un Memphis Depay, Sílvia, que es el nombre de esta pretemporada. Abrió el marcador en los primeros minutos y dio a Koeman, pues, al equipo en sí esa confianza que necesitaba para dominar ante un rival como es la Juventus, que no es nada malo. Breathway de cabeza y Ricky Puig desde la frontal del área en el último minuto dieron al Barça, el primer Gamper sin Messi tras 16 años. Koeman quiso hablar tras acabar el partido, así que lo escuchamos.
Claro que ha sido un día emocionalmente muy fuerte por la despedida de Leo, pero yo creo que somos profesionales, queremos el mejor para el club y hay que jugar como equipo y hay que pasar página. No podemos cambiar esa situación, hay que aceptarlo y demostrar que somos suficientemente buenos como equipo y podemos hacer un buen campeonato.
El que también habló sobre las sensaciones del equipo y la ilusión que tiene la afición fue Gerard Piqué.
L'equip està amb bon ànim. Avui, com t'he dit, doncs, un dia especial i difícil, però a poc a poc jo crec que amb aquest joc i amb aquests resultats la gent agafarà il·lusió, agafarà alegria, que és el que es tracta, i intentar fer les coses bé.
Ilusión, Silvia, es precisamente la que no tiene la afición con Pjanic o Umtiti, que recibieron los pitos de la grada en el partido de ayer. Precisamente Umtiti, como ya dijo ahora Víctor Navarro, se marchó antes a los vestuarios muy molesto y no estuvo para esa entrega del Gamper. Y hoy el central francés, que respondía en sus redes sociales con un post que decía: a veces es mejor no decir nada y dejar que el silencio se ocupe de las cosas.
Un bon palet a l'afició d'Umtiti. Queden 22 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges. Veurem què passa amb Pjanic, amb Umtiti, Pjanic a prop de la Juve. N'anirem parlant. També parlarem d'aquest Barça que ja mira el debut a la Lliga aquest diumenge contra la Real Sociedad, ¿no, Miguel?
Sí, hay que pensar en el inicio de Liga y hay demasiadas incógnitas. ¿Quién estará en el centro del campo o será Griezmann el que se atreva a coger ese rol que deja Messi? Lo cierto es que si empezamos desde la portería, sin Ter Stegen, Neto será titular. En defensa, Araujo estará con Gerard Piqué como pareja de centrales. Y ahora aquí vienen las dudas, porque De Jong de momento es baja y veremos quién lo sustituye. Busquets y Sergi Roberto pintan fijos, pero la apuesta ahora es saber si jugará Ricky Puig o, quién sabe, Yusuf Demir, que tanto le gusta al holandés. En el ataque está claro, y más ahora con la lesión del Kun Agüero. La fórmula es contar con Griezmann, Depay, veremos si lo escriben o no, y Braithwaite. Así que, Silvia, veremos a ver cómo se las apaña Koeman para esta primera jornada.
Veurem aquest mig del camp, a veure si apareix una sorpresa com Yusuf, a veure si apareix Puig o Ilaix, que encara han de passar dies també i encara estem pendents de si renova o no. Aquest sembla més difícil, Miguel? No marxeu, perquè de seguida parlem amb l'home que va recomanar el fitxatge de Leo Messi al Barça fa 21 anys.
3, 2, 1... A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Fuego.
Tiempo de Fuego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Neri Frade.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ja ho sé, que no és el debat, que el debat el recuperarem la setmana que ve amb el Poli i el Minguella, però avui era el dia per parlar amb Josep Maria Minguella. Josep Maria Minguella, com estàs? Minguella. Ui, hem perdut el Josep Maria Minguella. De seguida recuperem aquesta trucada perquè volíem parlar d'ell amb aquesta, sobre aquesta decisió estratègica de Joan Laporta. Una decisió de rebutjar l'acord de la Lliga de Javier Tebas amb el fons d'inversió CVC i apostar per aquest acord amb Florentino Pérez i la Superliga, que sembla de moment tirar endavant. Ara sí, em diuen que tenim el Josep Maria Minguella. No el tenim encara. Doncs de seguida tornem aquí a Esports Cope.
Torna a la Lliga i torna al millor futbol del món amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest cap de setmana, des del Camp Nou, Barça-Reial Societat.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Mirarem de recuperar aquesta comunicació amb el Josep Maria Minguella, que ens estan jugant una mala passada als telèfons, però sí que tenim el Juan Arias. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Sílvia? Bona tarda.
Hem de parlar del Monito Vargas, perquè el seu pare ha fet unes declaracions al portal d'internet Fiorentina.it, on deixa la porta oberta a una sortida. És una cosa que tu ja ens venies explicant en els últims dies. Com està ara la situació?
Bueno, en realidad no ha cambiado mucho. Ya se llegó a un acuerdo hace unas semanas entre el Monito Vargas y el club. La idea es que el delantero argentino busque una salida y que se revalorice, porque en las últimas campañas ha ido claramente de más a menos. Entonces, el club no lo quiere traspasar, entiende que es un jugador recuperable y, por tanto, lo que se busca es una cesión. Algún club ya ha preguntado por él, el caso es que no ha convencido esa posibilidad de salir para el Monito Vargas, y lo que está claro es que tarde o temprano va a salir. De esta forma, el Español pues liberaría masa salarial, porque es un jugador con una ficha alta, y se podrían incorporar refuerzos que se nos antojan imprescindibles para que el Español tenga más garantías de permanecer o quizá buscar objetivos un poquito más altos en la primera división. Quedan todavía 24 horas para cerrar el plazo de inscripción. A mí no me extrañaría que el Monito Vargas estuviese convocado para los dos primeros partidos, Osasuna y Villarreal, y después, un poco antes de que se acabe el cierre, pues buscarle un destino.
¿Alguna cosa más, Juan?
Sí, recordad que Puado y Óscar Gil, plata con la selección olímpica, regresarán las próximas horas y ya podrían jugar incluso en Pamplona contra Osasuna. Físicamente llegan a tope después de estar con la selección olímpica. Ha jugado más el lateral que el delantero y ahora será decisión de Vicente Moreno si los convoca o no, porque es evidente que no han estado en dinámica de entrenamientos con el equipo. Keydy Vare también está bien y Di Mata llegará quizá algo justo, aunque se es optimista con el delantero belga. Por cierto, que para el partido contra Osasuna no se podrán a disposición entradas a la venta para el público españolista.
Juan, no te vayas muy lejos, que luego hablamos de Juegos Olímpicos y de un tema importante que has estado investigando.
Perfecto.
Y saludem al director de Tiempo de Español, Javier de Haro. Buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿De cuánto tiempo? Desde San Pedro de Alcántara.
Me echabas de menos, ¿no?
Hombre, tanto.
¿Has visto mucho
tanto
Peaky Blinders mientras tanto?
No, porque aún no han estrenado la nueva parte, la sexta temporada, y por lo tanto ya lo vi. Estoy viendo otras cosas que también están muy bien, pero sobre todo he visto y he escuchado Juegos Olímpicos que creo que han valido la pena.
Sí, señor, y hay con el Gran Gil, el Gran Lama, todos ahí a tope. Y viste, supongo, el partido del Español, ¿no? El último de la pretemporada, 0-0 contra la Fiore.
Sí, lo vi. Y la verdad es que me dejó buenas sensaciones, porque siendo un equipo como es la Fiore, que sin ser ahora uno de los equipos punteros de la Liga Italiana, el equipo estuvo bien, sobre todo en la segunda parte. Sigo pensando lo mismo que hablábamos cuando estábamos en el stage de Marbella, que siguen faltando 4 o 5 jugadores aún. La llegada de Sergi Gómez en defensa refuerza, por supuesto, esa zona, pero falta un centrocampista. Sigue faltando para mí un extremo y un delantero, pero habrá que esperar. Hablaba Juan del tema salarial, es que el Español no solo tiene el problema salarial como tienen otros equipos y que parece que se haya acabado el mundo. El problema del Español también es que tiene todas las fichas cubiertas, por lo tanto, no podría, aunque pudiera tener el límite salarial abierto, antes tendría que soltar a algún jugador. Y quedan aún hasta el 31 de agosto, quedan días, pero la situación puede un poco desencallarse, Silvia, y el jueves se aprueba por parte de la Liga el famoso tema del fondo de inversión. Si no se aprueba, va a ser un caos, pero no solo para el Español, sino para la gran mayoría de equipos. Así que habrá que esperar a la Asamblea de la Liga el próximo jueves para ver qué pasa con este tema.
¿Tú qué esperas del tema?
Mira, son 42 equipos. Creo, si no tengo mal entendido, que 32 equipos tienen que aprobarlo. Si hay 11 equipos que no lo aprueban, creo que no se puede hacer. Pero estos son los datos que yo tengo. En principio, la gran mayoría quieren. Claro, que Barcelona y Madrid no quieran, por los motivos que sea, si ellos no votan en contra, si hay 40 equipos que sí, se va a aprobar. Eso está claro. Por lo tanto, habrá que esperar a la asamblea del jueves. Yo creo que al Barcelona le interesaba hacerlo. Luego todo el tema Messi ya es otra historia. Es otra historia. Y bueno,
explicaba,
como a mí no me corresponde, no voy a opinar sobre
sí,
este tema.
Sí, no, explicaba ayer Melchor Ruiz que el Barça y el Madrid quieren denunciar a la Liga y a CVC, bueno, por ese acuerdo. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, no sé lo que va a pasar en este sentido, porque yo no estoy dentro de la Liga. El Barcelona sabía perfectamente lo que había. El Madrid lo sabía también desde hace mucho tiempo, aunque se vaya diciendo que es que ellos no saben nada. Te vas, se lo explico a todos los clubes, porque cada uno haga lo que le interesa en ese sentido. Pero que yo sepa, si hay 32 equipos que votan a favor, se tiene que aprobar, porque es la Liga, es decir, estás dentro y por lo tanto tienes que asumir la mayoría. que lo denuncien o no, bueno, vamos a ver qué pasa, pero al Español le harían un favor si se aprueba, porque al Español le corresponden 13 millones en 3 años y, por lo tanto, lo puedes gastar el primer año, los 13 millones que te corresponden para el tema salarial. Al Español le corresponden 90 en total, 13 serían para el límite salarial y le iría de maravilla. Pero, repito, yo ahora no me puedo pronunciar diciendo es que vamos a traer esto, vamos a traer lo otro, porque si no hay esto y no saca jugadores, luego tienes el otro problema que tenemos, repito, Silvia, el problema añadido de que todas las fichas, las 25 del primer equipo, están completas. La única alternativa que tendríamos sería que 3 jugadores del primer equipo menores de 23 años, que si hablo de memoria ahora, y si no se fueran esos, Paul Lozano, Nico Melamed, y creo que hay otro, y no, ahora no lo recuerdo bien, tuvieran ficha del filial. Ficha del filial no significa el contrato del filial, sino tener un dorsal por encima del 25. Caso de Melamed, por ejemplo, el año pasado tuvo el 33. Paul Lozano tenía el 26. Y luego está también el tercer portero, que es Joan García. Pero el dorsal del portero no se puede utilizar como jugador. Así que estas cosas, hablo en la situación del Español, pero habrá muchos equipos que están peor, porque hay equipos que no pueden inscribir jugadores. Nosotros tenemos a toda la plantilla inscrita. Y podríamos empezar la liga con los 25 que tenemos.
Hablaremos de ello, Javi, que empieza la liga este sábado en el campo de Osasuna. Muchas gracias por estos minutos.
No, eso es decir que para el partido del Villarreal, el Español solo tendrá de aforo 12.000 espectadores, el 30%.
Sí, lo comentaba Juan Arias hace un momentito. Sí, perfecto.
Ah, perdón, no lo había escuchado, perdona.
Gracias, Javi. Un beso.
Un abrazo.
Hasta luego. No hem pogut recuperar el Minguella, no sé què ens ha passat amb el telèfon, però tinc a un altre dels meus tertulians preferits, Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Hola, què tal, com estamos?
I gràcies per atendre la trucada amb aquest atracament que t'hem fet, eh?
No, per favor, per favor, encantat.
Com estàs? Com et va quedar el cos després de veure a Messi ahir?
No sé, una mica més, una mica més esbojarrat del que pensava. O sigui, em va agradar moltíssim, moltíssim. Possiblement, si es compleix tot el que estem parlant, no m'agradi tant que hagués dit que no tenia res, diguéssim, entre mans i que ara el presentin ja avui o demà i tal. Això s'ho podia haver ahorrat perfectament dintre de la gran sinceritat que va parlar. I sobretot, em va sorprendre molt la indiferència, diguéssim, de tracte amb el, no sé si amb el club, sí amb el president, i el vaig veure molt afectat. El que passa és que també em vaig quedar una mica sorprès, perquè, clar, si ens situem un any abans, encara que ell ho va tractar el tema, però si ens situem un any abans, clar, aquesta adoració, aquesta estima al club, amb el Burofax i amb el seu enfrontament a Bartomeu, tinguent en compte en aquell moment que ell devia d'haver diferenciat molt el club, l'afició, tot el que l'afició l'estima, amb un enfrontament particular amb Bartomeu, em va sorprendre moltíssim, la veritat. Jo sí he cregut en aquest Messi d'aquesta compareixença i vaig veure una mica fora de puesto i sobretot fora d'argument el tema del Burofax, no? La veritat.
Sí, no? En un any s'ha passat d'una situació totalment oposada, no? Al final sembla que és el Barça qui el fa fora amb ell. Tu com ho interpretes? És una decisió estratègica de Joan Laporta que prefereix la Superliga abans que el pacte de la Lliga amb el fons d'inversió? Com ho interpretes tu? Creus que el Barça sortirà guanyant al final?
Bueno, yo creo que cuando tú pierdes al mejor jugador del mundo no puedes ganar de ninguna manera. No puedes ganar, no puedes salir ganando, perdón, no puedes salir ganando de ninguna manera. O sea, es decir, sí puedes, probablemente, lo que yo particularmente, casi ni siquiera profesionalmente, particularmente, he defendido durante bastante tiempo, y es que en un momento u otro el Barcelona debía de prescindir o debía de cambiar el paso con el tema de Messi, su gran influencia en el vestuario, su gran poder, y que ha llegado el momento, que se ha producido, y a lo mejor lo que tenemos que hacer ahora es arropar un nuevo proyecto, que el propio club y el propio Laporta, propia dirección deportiva, el propio Koeman y la afición se llene de paciencia y empecemos de cero. Yo creo que eso es muy bueno para el Barça, y el Barça tiene unos mimbres extraordinarios. Pero es evidente que Leo Messi dijo ayer dos o tres frases demoledoras, ¿vale? Yo creo que la más demoledora es: yo sí hice todo lo posible para quedarme. Y esa frase implica que la familia Messi, porque claro, aquí hay que poner una variante todavía más esperpéntica, que es la del padre, que a mí me parece un ser tremendamente, lo siento mucho, pero es tétrico, me parece un ser muy peligroso, me parece un ser muy especial. Consideran que ni el club, ni Laporta, ni el nuevo COE, ni por supuesto, porque aquí estamos siempre considerando que los compañeros, los futbolistas, las vacas sagradas se van de rositas de todas, ni sus compañeros han hecho lo posible para que se quedara. O sea, es decir, si reconocemos, y debe ser verdad, por supuesto, que Messi había accedido a bajarse el 50% de su ficha, es evidente que con que el resto de las vacas sagradas se hubieran bajado el 20, el 30, ni siquiera el 50%, de su ficha, al menos el primer año, mientras Laporta y Ferran Reverter revierten la situación económica, es seguro, es segurísimo que se hubieran podido inscribir todos los futbolistas. Y ese gesto, el resto de los jugadores, que por cierto tienen sus cuentas corrientes, sus casas, sus coches y su futuro asegurado, gracias en un 70% a Messi, no lo han hecho. Y a mí eso me parece, no digo de ninguna manera que Messi se lo tenga en cuenta. Seguro que no se lo tiene en cuenta, entre otras razones, porque el 80% de ellos fueron a un fiestorro el sábado por la noche en su casa y estaban aplaudiéndole delante en el auditorio cuando él decía que se iba llorando. Que a mí eso me parece, lo digo de verdad, esperpéntico, ¿no? Pero yo no dejaré nunca de pensar que si los jugadores de Barcelona hubieran tenido un mínimo gesto, no el de el que tuvo Messi con el club, yo creo que todo esto se hubiera solucionado.
Igual lo van a echar de menos, ¿eh? Y se van a acordar de esos salarios que no se han bajado.
Bueno, es evidente. Esto lo hemos hablado siempre. Ellos son los que mejor saben lo que vale futbolísticamente Messi. Porque cuando tú hablas con ellos, la verdad es que yo no tengo el privilegio de hablar con ellos, pero sí hablo con muchos de las personas que trabajan día a día de su entorno, ellos siempre dicen, siempre han dicho, que Messi hace entre 100 y 150 cosas mejores en los entrenamientos de lo que le vemos en el campo, en los partidos. Cuando digo 100, 150, puede ser una exageración de mil pelos de rosas, pero bueno, que hace 3 o 4 o 5 veces más cosas preciosas y eficaces y verdaderas de las que hacen los partidos. Por lo tanto, ellos son realmente los que más van a encontrarlo a faltar, porque saben el valor futbolístico que tiene Messi.
¿Le ves ya en el Paris Saint-Germain?
Sí, evidente, claro, por supuesto. Sí, porque yo creo que él sabe que ahí va a encontrar un entrenador argentino como él, va a encontrar colegas, ¿no?, como Paredes, como Di María, amigos íntimos como Neymar, y la posibilidad de jugar una liga más o menos cómoda, ni siquiera la mitad exigente que la española. Va a tener el reto, que también lo tendría en el Barça, pero aquí más arropado, de la Champions. Y una cosa que no hemos contemplado, y que yo no digo que sea fundamental para este fichaje, pero que no hay que olvidar, es que los dueños del Paris Saint-Germain son los que organizan el Mundial del año que viene en Qatar, ¿no? Con lo cual, yo creo que a ellos les cuadra absolutamente todo esto, sí.
Uh-huh. Emilio, te agradezco mucho estos minutos y tomando un beso.
Por favor.
Seguiremos hablando.
La llamada,
seguiremos hablando.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Adiós.
Han encara un parell de punts de futbol, perquè el Girona va guanyar el Barça B per 2-0 en l'últim partit de la pretemporada. Un Girona que debuta amb la Morevieta a la Lliga aquest diumenge a Montilivi. I també per parlar del femení del Barça, el nou equip de Jonathan Giraldez, que es va imposar la Juventus per 6-0 en el trofeu Joan Gamper. Ens ho explica la Paula Pera. Bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs sí, la capitana del Barça femení, Alexia Putellas, va poder aixecar un altre títol ahir, en aquest cas el primer trofeu Joan Gamper femení. L'equip va debutar golejant a la Juventus per 6-0 en un partit on Jenny Hermoso va ser la MVP. Tan sols 2 minuts va necessitar el Barça per marcar el primer gol. Aitana Bonmatí va ser l'encarregada d'obrir el marcador i un minut després Jenny Hermoso marcava el primer dels 2 gols que acabaria marcant durant l'enfrontament. Irene Paredes, en el seu debut com a blaugrana, posava el 3-0 rematant a la sortida d'un córner, seguit del segon gol de Jenny Hermoso i el de Graham Hansen abans d'anar a la mitja part. Amb una gran Sandra Paños, que va aconseguir deixar la porteria blaugrana a 0, l'equip ara entrenat per Jonathan Giraldez va marcar els 5 primers gols durant els primers 27 minuts i això va deixar a les italianes sense opcions, el que demostra que tot i els canvis que hi ha hagut a la plantilla, l'equip segueix amb la mateixa filosofia. Durant la segona part, la jove cantarana Bruna Vilamala va ser l'encarregada de posar la cirereta al pastís amb un xut des de fora de l'àrea marcant el 6-0 definitiu. Després de l'enfrontament, Jonathan Giraldez valorava el partit de les seves jugadores.
Però hem de tenir en compte també que és el primer partit oficial de la pretemporada, que és un equip que també està de pretemporada i, per tant, l'eufòria continguda, no? Al final hem de tenir els peus a terra i pensar que això no ha començat encara, la Lliga, la Copa, la Champions, tenim moltes coses per competir encara i molts entrenaments per davant per seguir millorant i creixent com a equip.
Bé, no vol fer un crit a l'eufòria anticipada, però la veritat és que l'equip va deixar molt bones sensacions. El proper partit del Barça femení serà un amistós aquest divendres 13 d'agost, al mateix estadi Johan Cruyff, a 6:45 de la tarda contra el Montpellier.
Enmig de tot aquest terrabastall Messi, als Jocs Olímpics de Tòquio cedien ahir el testimoni a París en la cerimònia de cloenda. Els pròxims Jocs es disputen d'aquí 3 anys, el 2024. Esperem que ja sense pandèmia. El balanç de la delegació espanyola de 17 medalles ha obert el debat sobre si els esportistes necessiten més suport econòmic. I el Juan Arias, us ho explicava abans, ha estat preguntant sobre aquest tema, no, Juan?
Sí, de esas 17 medallas, 3 oros, 8 platas y 6 bronces, las mismas que en Río, pero con 4 oros menos. Puesto 22 en el medallero, número 11 si nos circunscribimos a países europeos, donde la delegación española ha quedado muy lejos de países a priori de su nivel deportivo, más o menos. Por ejemplo, Gran Bretaña ha sumado 65, Italia 40, Francia 33, mientras que Países Bajos con 36 o Hungría con 20 también le superan para una población mucho menor que la española. Las bajas de Rafa Nadal, Carolina Marín y Jon Rahm antes de los Juegos y la lesión de Orlando Ortega han privado a España de varios metales que se daban prácticamente como seguros. También han influido negativamente la baja forma de Mireia Belmonte o el cambio de peso de Lidia Valentín. El regatista Jordi Xammar, bronce en 470, habla de bajas y de mala suerte y además espera una mejora en los Juegos Olímpicos de París 24.
Que se han quedado muchas también que no han llegado, que podrían haber llegado, que eran muy, muy claras para toda la delegación española, pero bueno, seguro que se guardan para París, al país vecino. Yo creo que a todos los españoles nos va a hacer o va a hacer mucha ilusión sacar el máximo de medallas allí.
Pero sobre todo se han echado en falta muchos éxitos en deportes como taekwondo, judo, vela, remo, piragüismo, baloncesto, tenis y algún que otro deporte de equipo. Por ejemplo, desde Atlanta 96 ningún equipo ha logrado el oro. La nota positiva, el atletismo, el karate, que no será olímpico en París, y la escalada. Si en Barcelona 92 el gobierno apostó por el deporte español y se consiguieron 22 medallas, desde Río a Tokio el presupuesto en deporte ha caído de una forma notable. Sin embargo, la jugadora de hockey hierba, Carlota Pechamé, cuarto finalista, cree que la pandemia les ha afectado más que la falta de apoyo económico.
Més que la inversió que hagi pogut fer o no l'Estat, el que ha perjudicat la nostra preparació ha sigut el Covid, que nosaltres ens haguéssim preparat molt millor perquè al final haguéssim pogut jugar partits internacionals contra rivals del nostre nivell i això no ho hem pogut preparar d'aquesta manera. Però no penso que sigui per una inversió econòmica, sinó més per un tema de pandèmia.
Veremos qué tal en París, porque muchos mitos como los Gasol o Entre Ríos, posiblemente Belmonte y Lidia Valentín, ya no estarán en los próximos Juegos.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Marxem explicant-vos que el ciclista català Marc Soler ha dit que arriba a l'equip UAE Teams Emirates amb moltes ganes de treballar. Soler ha fitxat per l'equip de Pogacar, el campió del Tour, per dues temporades, on començarà a córrer a partir de l'1 de gener. De moment es queda fora de la llista Movistar per la volta que comença dissabte a Burgos. Nosaltres marxem, us esperem demà a la mateixa hora, a les 3:25. Una abraçada.